Buenas tardes, es tiempo de actualidad deportiva en Radio Voz. Vamos hasta las 3 con el deporte. Esta mañana, en el entrenamiento del Celta, tras el mismo, ha comparecido el sueco Elliot Svedberg. Fue titular el otro día en el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas. Además, anotando un gol, la primera titularidad que tiene esta temporada, la oportunidad se la ha dado en este caso Giraldez. Bueno, pues ha apostado por él, se lo ha agradecido esta mañana. Hablaba precisamente, uno de los aspectos en esa comparecencia de prensa, el centrocampista sueco, del momento que está viviendo en el Celta tras esta titularidad.
Obviamente muy feliz, he trabajado muy duro para esto, que sí, tardó un año y medio así, pero sí. Y sí, bueno, en el campo tenemos una táctica muy clara, sabemos lo que tenemos que hacer y eso ayuda. Todos quieren jugar, obviamente, pero no hace falta pensar en lo pasado, hay que mirar para el futuro. Sí, ha sido difícil, sobre todo el primer año, pero te ayuda mucho, o como digo, aprendes mucho, sobre todo mentalmente, y bueno, ahora ha cambiado un poco, pero queda mucho, y no, como dijo antes, no, yo no pienso en el pasado, porque en eso no se puede cambiar, solo hay que trabajar duro y seguir adelante. Bueno, suena un poco aburrido, pero es así.
El sueco hablaba de lo que ha cambiado él y el equipo con la llegada de Claudio Giraldez y la marcha, en este caso, de Rafa Benítez. Y él, a título personal, cree que todavía tiene que mejorar muchos aspectos de su juego, tanto a nivel defensivo como ofensivo.
Bueno, de la diferencia un poco más, creo, intensidad. Vamos un poco más arriba, yo creo que eso se nota, y también en los entrenos y así, y estamos entrenando muy bien, y todos los jugadores se sienten parte de equipo, y creo que podemos salvarnos, y estamos haciendo bastante bien estos últimos partidos. Sí, creo que mejoró eso, pero creo que cuando vienes a un equipo en la liga, que es mucha diferencia que en la liga sueca, y cuando entrenas mejoras mucho, pero sí, necesitas jugar para mejorar más, y sí, he mejorado eso, pero también es una cosa que quiero mejorar más para ser un mejor futbolista. Me gusta llegar a la área y correr en los ¿cómo se dice? Canales y así, y eso es lo que una de mis mejores cosas, y bueno, no creo que voy a marcar cada 50 minutos toda mi carrera, pero obviamente, pero sí, es algo que siento que soy bueno en eso, y sí.
Se le preguntó para él dónde le gustaría jugar, cuál es su posición ideal. Dice que él se puede aclimatar o se encuentra cómodo en zona izquierda, pero él le gusta más actuar por dentro, como detrás del punta, el enlace entre la creación y el delantero centro.
Normalmente el 10, el más central, pero aquí no hay esa, pero me gusta mucho también la que estoy jugando ahora en la izquierda, y entrar para adentro como un 10 en la izquierda, y eso me gusta, pero normalmente mi carrera fue más muy muy central. Antes jugué de 8, pero he jugado todo, de extremo izquierdo, delantero, así que en esa zona bien.
Y una última reflexión del futbolista del Celta, el sueco Svedberg, mirando ya el compromiso del fin de semana. Ya saben que el Celta juega el sábado en Vitoria ante el Alavés en Mendizorroza a partir de las 6:30 de la tarde. Hablaba del rival.
Es un equipo que aprieta mucho en casa, que van más directo que Las Palmas y el Betis y esos. Y bueno, han hecho buenos resultados en casa, pero creo que tenemos una buena oportunidad de llegar más arriba en la tabla.
Llamas a Javi Rey. las palabras del futbolista del Celta esta mañana tras el entrenamiento, el foco puesto ya en el Alavés. También el Racing de Ferrol trabaja y piensa en el compromiso del fin de semana ante el Mirandés. Ayer por la tarde volvía a los entrenamientos el Racing, ha trabajado también esta mañana. El protagonista era Ever Pena, hablando de la actualidad del equipo y de la idea, porque está a un punto de la promoción, seguir luchando por jugar playoff de ascenso a Primera División.
Al final esta es una categoría muy igualada, todos los partidos son difíciles y bueno, de hecho estamos a un punto del playoff, creo que no hay nada que reprocharnos. Al final todos queremos estar lo más arriba posible y bueno, esperemos que esta semana contra el Mirandés seamos capaces de conseguir los tres puntos que seguro que nos instauran ahí la zona alta. De momento pienso que estamos en una situación privilegiada, que estamos por arriba, las nosas esperanzas e as nosas metas do comezo da tempada, e penso que temos que intentar aproveitalas todas as ocasións que se nos poñan por diante, como este fin de semana. É unha liga moi igualada. En partido que bajas un poquito, que cometes un error, os rivales te penalizan un montón e al final, pues, si no gana el Español en casa fácil contra el último, hai que poner en valor lo que estamos haciendo. Creo que tenemos un mérito enorme, que las condiciones que tenemos nosotros pues no son iguales que las de todos los equipos, y eso al final pues también se acaba notando, pero bueno, entre unas cosas y otras te vas sobreponiendo y estás cosechando buenos resultados, y al final pues lo que dijimos muchas veces, ¿no? Tenemos que tener claro hacia dónde vamos y de dónde venimos, y yo creo que eso es un poco todo, ¿no? Al final estás a un punto del playoff cuando hace pues 2 o 3 años estabas peleando por lo que estabas, entonces tranquilidad, mente fría. A todos nos hubiese gustado ganar y ir primero como el Leganés, pero nuestra realidad no era esa a principio de temporada. Ahora sí es cierto que es una realidad y es un hecho que podemos pelear por un objetivo muy ambicioso como es el playoff, pero desde la calma, que nadie se vuelva loco y que todo el mundo tenga claro que los más beneficiados de hacer playoff vamos a ser los futbolistas. A todos nosotros nos gustaría jugar un ascenso a Primera División. Alguien de la casa como yo, como Alex, pues imaginaos lo que puede ser y lo que nos puede repercutir en un futuro, y al final pues por eso vamos a luchar, y que nadie tenga duda de que no nos dejamos ir ni mucho menos, y que vamos a pelear por el sueño no solo de 20 y pico tíos, sino de 70 y pico mil, que es todo Ferrolterra, ¿no?
Ever Pena, el futbolista del Racing de Ferrol. En la Primera Federación estamos a mitad de semana de una nueva jornada, la verdad que apasionante, con un partido que, bueno, destacamos por encima de todo, es el Deportivo Arenteiro, por ser un enfrentamiento directo, un derbi gallego, que va a ser en la tarde del domingo, en este caso en Riazor, a partir de las 7. Y con la particularidad, en el equipo de Carballiño, de dos cosas. Primero, que su presidente ayer tomaba posesión de acta como parlamentario en el Parlamento gallego, al dejar la ex consellera Ribo su puesto en el Parlamento, y va a compaginar esto de ser presidente con parlamentario. Bueno, una situación similar en la anterior legislatura, en el Parlamento gallego, la vivió la presidenta, en este caso del Pontevedra, Lupe Murillo. No pasa absolutamente nada. Pero en lo deportivo, lo más destacado es que el Arenteiro ha dado alta federativa como jugador a Diego Rivas, portero, entrenador de porteros hasta esta semana, hasta hace unos días, del propio Arenteiro, exportero del Racing de Ferrol, que después de la temporada pasada colgó, digamos, los guantes como jugador en activo, pero ante la ausencia de porteros en el Arenteiro, pues le han tenido que dar el alta para que juegue, entiendo, en Riazor. Javi Rey, técnico del Arenteiro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque va a jugar el domingo, ¿no?
Bueno, aún no es definitivo, sí que es cierto que desde el club pues hicimos todos los trámites legales para poder hacer la ficha de Diego Rivas, un poquito pues a la espera del tema de Pablo Brea. Todo hace indicar que Pablo Brea no va a poder jugar por esa cláusula que tiene, y al estar cedido por el Deportivo La Coruña. Diego García es baja por lesión, Manu Figueroa, el tercer portero, exactamente lo mismo. Entonces, a estas horas del día y a este día de la semana, pues tiene muchas opciones de jugar Diego Rivas, a no ser que aparezca algo de última hora en el mercado, cosa que es complicada, o que se llegue a algún acuerdo con el Deportivo de La Coruña para que pueda jugar Pablo.
Bien, entiendo que tú das el visto bueno a esta situación, o es la que hay, no sé cómo lo ves en este sentido.
Bueno, yo cuando fue la lesión de Diego García en el Johan Cruyff, acabó el partido y en el vestuario del cuerpo técnico se lo decía Diego Rivas, parte en broma, pero gran parte de lo que le decía también era en serio, que si tenía que ir a jugar con el Riazor, que iba con todas las consecuencias y que iba a ir muy tranquilo. Estuvimos buscando un portero, el director deportivo habló con 7 u 8 porteros en estas 2 semanas, todos nos dijeron que no, sabemos que es una situación un poco compleja a estas alturas de temporada tener que buscar portero y bueno, cada vez que pasaban los días y cada vez que recibimos más negativas a esas ofertas, pues la opción de Diego Rivas cada vez cobraba más importancia hasta el punto de que tuvimos que ya tramitarle la ficha porque bueno, estamos a miércoles, el partido ya está muy cerca y evidentemente el Arenteiro pues respeta mucho a la categoría, respeta mucho a la competición y se respeta mucho a sí mismo y lo dije la semana pasada que el Arenteiro seguro va a sacar un portero de garantías en Riazor como así va a ser.
Ya. La primera idea, entiendo que fue fichar a un portero. Bueno, la primera idea, igual desbloquear la situación de Pablo Brea. Déjame que cuente, cedido por el Deportivo y hay una cláusula en la que indica que jugar los enfrentamientos Arenteiro-Deportivo, Deportivo-Arenteiro, había que cubrir una o pagar una cláusula, ¿no? Si Javi Rey lo ponía en acción. Creo que habéis hablado con el Deportivo para intentar rebajar o desbloquear esta o retirar esta cláusula del contrato, pero en principio no ha sido posible.
Sí, un poco el procedimiento es el que tú estabas explicando, tiene una cláusula. Sí que la primera opción desde el club pues fue intentar firmar un portero. Ante esa imposibilidad de poder incorporar un jugador en este mercado, pues tuvimos que acceder a hablar con el Deportivo y bueno, entendemos la postura del Deportivo, nosotros en su situación haríamos exactamente lo mismo, respetamos la decisión, pero nosotros teníamos que intentarlo. Nuestra primera opción para Juan Riazor era Pablo Brea, pero evidentemente entendemos lo complejo de la situación, de que es un jugador cedido por el Depor, el Deportivo está jugando el ascenso a fútbol profesional y es normal y es muy muy respetable. Entonces, a partir de ahí, pues ante la negativa de que Pablo Brea pueda jugar, pues tuvimos que buscar otras opciones y aún tuvimos la fortuna de que tenemos la posibilidad de que Diego Rivas pueda tramitar ficha de manera legal y aún encima Diego Rivas pues hace 7 u 8 meses estaba compitiendo con el Racing de Ferrol, con el que consigue el ascenso a Liga Hipermotion. Entonces en ese aspecto pues es un portero de garantías, en ese aspecto desde el club y desde el cuerpo técnico, incluso los propios futbolistas, estamos muy tranquilos porque sabemos que Diego lo va a hacer muy bien, estoy completamente seguro.
No estarás ajeno a la polémica que ha generado todo esto, ¿no? Sobre todo entre aficionados del Arenteiro y del Deportivo por la situación de Pablo Brea. Lo cierto, yo quiero decir simplemente una cuestión, Javi, es que Arenteiro y Deportivo llegaron a un acuerdo de cesión con una serie de cláusulas. ¿Es normal que el Arenteiro le pida que se pueda quitar o suprimir o rebajar o condicionar una cláusula y puede ser normal que el Depor diga sí o no, ¿no? O sea, pero digamos que con esta baraja jugaban las dos partes con las mismas cartas, ¿no?
Sí, nosotros lo entendemos perfectamente, es una decisión que respetamos, cada uno defiende lo suyo. Nosotros cuando en verano hay un contrato de por medio, cuando en verano pues firmamos esa cláusula y ese contrato de cesión de Pablo Brea al Arenteiro, pues sabíamos que esto podía pasar. Nadie iba a pensar que se iban a lesionar los dos porteros, que Pablo Brea no iba a poder jugar, que no diéramos incorporado a ningún portero en 2 semanas. Entonces, bueno, llegamos a una situación límite, pero sí que el procedimiento, nosotros como club tenemos que hablar con el Deportivo, agotar nuestras posibilidades de que juegue Pablo Brea hasta el final. Nosotros esa cantidad económica de la cláusula no podemos soportarla porque somos un club muy humilde y a estas alturas de temporada pues económicamente no podemos hacer frente y bueno, hay esa posibilidad, lo que dije antes, de que juegue Diego Rivas, pero entendemos perfectamente y respetamos la decisión del Depor.
Ya. ¿Puedes hacer pública de cuánto era esa cláusula o no?
No, yo ahí, eso ya no son cosas mías, yo bastante tengo con entrenar y con preparar lo mejor posible el partido del domingo, ahí pues hay gente por encima, hay un presidente y un director deportivo, que son los que se encargan de los temas contractuales, del tema de cláusulas, fichas, y yo en ese aspecto pues prefiero mantenerme al margen, ellos me dan la información y yo con esa información pues a partir de ahí trabajar, y lo dicho, pues hoy a la tarde ya pues tener claro el plan de partido, pensando un poco en que sea Diego Rivas el portero, si pues en estos 2 o 3 días si hay alguna novedad, pues nos adaptaremos, pero hay que empezar ya a preparar el partido que tenemos el domingo, que tenemos un partido muy bonito.
Bien, Diego, entiendo que diría, ok, adelante, mister, lo que quieras. Lo de las bromas de hace, después del partido en Barcelona, ahora se convirtieron en una realidad. ¿Realmente está para jugar, Javi? A ver, es entrenar de la forma, hace unos meses que era profesional y llevaba siendo profesional durante toda su vida, está claro que no se le olvidó de ser portero, porque además él ejercía como entrenador de porteros. Obviamente hay la parte de la competición, la parte de la adrenalina por competir, de estar en forma para disputar un puesto, para jugar. Entiendo que le falta toda esa parte, ¿no?
Sí, la actitud de Diego Rivas, cómo gestionó esta situación, es ejemplar. Pues sí que es cierto que...
Porque entiendo, perdona, Javi, que lo más normal uno que cuando se retira es que diga que no, oye, yo no me metáis en este compromiso, en este problema igual, ¿no?
Evidentemente, nosotros hablamos con 7-8 porteros y los 7-8 porteros nos dijeron que no. Lo que va a hacer Diego Rivas es para quitarse el sombrero, ponerte después de 8-9 meses sin entrenar y sin competir, ponerte el domingo a las 7 de la tarde ante un Deportivo en Riazor con 30.000 personas, yo creo que lo harían muy pocos deportistas. Diego Rivas tiene una carrera ejemplar, no tenía por qué exponerse, pero uno lo hace porque es un profesional y está a disposición del club, ahora mismo está ejerciendo un rol de entrenador de porteros, pero en el momento que se paró y analizó la situación, pues aceptó, uno por la relación de amistad que tengo con él, dos porque es un ejemplo para el club y el Club Deportivo Arenteiro tiene que estarle eternamente agradecido a Diego Rivas, y sobre todo por los chicos, al final pues tener que ir a Riazor con un jugador de campo de portero o mirar otras alternativas, pues creo que no sería lo más oportuno, y Diego Rivas esa situación la entiende, y yo creo que los jugadores de Arenteiro se merecen que juegue Diego Rivas. De primeras, evidentemente, a Diego Rivas no le hace ninguna gracia tener que jugar en Riazor, pero es un profesional y repito que ya. La actitud que tiene y cómo afrontó esta situación es ejemplar y es para quitarse el sombrero, porque un 10 en todos los aspectos, ahora está plenamente centrado en hacer un gran partido en Riazor y estoy convencido de que lo va a hacer, porque bueno, evidentemente no tiene el ritmo de competición ni de entrenamientos, pero es un portero que tiene mucho nivel, que hace nada estaba compitiendo, tiene una carrera con muchos ascensos, jugó en campos importantes, tuvo un ascenso con el Deportivo Lugo, con el Elche, tiene una carrera que tú ves el currículum de Diego Rivas, impone, es decir, pues sí que le va a hacer ilusión jugar en Riazor, porque encima es de Ferrol, va a estar allí toda su familia, su pareja, y en ese aspecto pues sí que le va a gustar, pero bueno, no todo el mundo se pone ni acepta el jugar en Riazor.
Esta semana cambia de rol con Pablo Brea, ¿no? Es Pablo el entrenador de porteros esta semana en vez de Diego. ¿Solo para este partido, Javi, o ves que en el siguiente o los siguientes pueda seguir jugando?
No, solo este partido.
Solo este partido.
Lo tienes
claro, ¿no?
Clarísimo. Me fastidia por Pablo Brea porque creo que se merecía jugar en Riazor, porque la actitud que tiene ese chico cuando estaba de suplente y ahora que está jugando es un 10 y tengo muy buena relación personal con él. Pero bueno, es lo que dices tú, hay un contrato, hay una cláusula, no puede jugar, lo entendemos perfectamente. Y nada, el domingo pues apoyar al máximo a Diego Rivas, llevo toda la semana pendiente de él y desde el club decía que le iban a estar eternamente agradecido, pero yo muchísimo más porque es un amigo, es un compañero de profesión y lo que va a hacer el domingo, repito, que no lo hace mucha gente.
Ya. Tenemos que poner un micrófono en el vestuario del Arenteiro, que ya de por sí es, bueno, y en el momento que vive, la convivencia es muy dulce y muy agradable y muy simpática. No quiero saber yo los vaciles esta semana, Diego Rivas. Javi.
Sí, es un vestuario con muy buen ambiente, sí, siempre estamos con bromas y es un club muy familiar y bueno, esta semana pues algún vacile le cayó, pero bueno, lo que digo, el Arenteiro tiene algo muy bueno que es cuando se empieza a entrenar o se empieza a jugar, los jugadores están al 100% en lo que tienen que estar, son profesionales, pero el antes y el después de los entrenamientos y los partidos, ahí Diego Rivas, algún vacile le va a caer.
Bien, ¿y va a haber Arenteirazo en Riazor?
Vamos a intentarlo. Está un poco escafinado el partido porque solo se habla del tema de Diego Rivas, que yo lo entiendo y es lógico porque sí que es llamativo, pero al final es eso, el Arenteiro va a jugar en Riazor, vamos a jugar contra todo un Deportivo La Coruña que está muy cerca de volver al fútbol profesional, vamos a jugar ante 30.000 personas y yo creo que va a ser un partido único, histórico e irrepetible para el Arenteiro. Entonces nosotros vamos a hacer muy buen partido, creo que estamos en un gran momento, llevamos 7 partidos consecutivos sin conocer la derrota, ya fuimos capaces de empatar hace 3 semanas en el Johan Cruyff contra el Barça B y yo creo que le vamos a poner las cosas muy difíciles al Deport, sabemos de la dificultad del partido, de la dificultad del escenario, pero no tenemos nada que perder y vamos a ser un equipo valiente en Riazor y vamos a intentar sumar de 3 para intentar seguir en los puestos altos y seguir afianzándonos en esos puestos que nos permitan jugar la Copa del Rey el año que viene.
Muy bien. Gracias, Javi. Un abrazo.
Muchas gracias. Un saludo.
Un saludo. Buenas tardes. Javi Rey, el técnico del Arenteiro, con esta circunstancia tan particular y tan especial de tener que dar de alta al entrenador de porteros para que juegue un partido como el del domingo en Riazor. En A Coruña, hablado esta mañana José Ángel, se le preguntaba al centrocampista sobre el tema de que den de alta a Diego Rivas. Dicen que el Depor están centrados en el partido y no de quién juega.
No hemos hablado nada de eso, lo que está seguro es que habrá 11 futbolistas igual que nosotros y bueno, es un rival duro, un rival difícil y bueno, seguro que nos pondrá las cosas complicadas porque además llevan una dinámica de creo que son 6 o 7 o 8 partidos sin perder, por lo tanto va a ser un rival difícil. No sabemos tampoco mucho, seguramente cuando analicemos al rival pues ya nos explicarán todo y bueno, a ver, es una cosa que tenían ellos, la han solucionado, por lo tanto todo normal, ¿no? Y todo bien para que se vea un gran partido de fútbol el domingo.
Hablaba precisamente de las sensaciones del equipo, líder, 6 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado y del compromiso ante el Arenteiro.
Bueno, obviamente buena, obviamente porque llevamos una racha y una dinámica muy muy positiva, queremos seguir disfrutando como cada fin de semana lo hacemos para intentar sacar los 3 puntos y sobre todo también, bueno, pues el saber que tenemos un partido difícil contra otro rival de Galicia y que también pues que está haciendo un buen fútbol, que tiene una buena dinámica, creo que se va a ver un partido bonito. Está haciendo una buena temporada, creo que juegan un buen fútbol, hace muchísimas cosas bien, yo lo he visto varios partidos, ahora seguramente lo analizaremos más, pero lo he visto varios partidos y es un equipo que realmente me gusta. La gente decía que era muy fuerte en su campo, pero también lo es fuera, o sea, los números están ahí, por eso están en la posición que está. Y bueno, se va a ver un partido bonito, otra vez de nuevo en Riazor con nuestra gente, por lo tanto nosotros deseando de que llegue y de poder sacar los 3 puntos.
La verdad pues es que fue un golpe pues duro el domingo.
Las palabras de José Ángel, se nos colaba por ahí Churre, el capitán o uno de los capitanes del Pontevedra, que ha hablado esta mañana después de la derrota ante el Ourense, que propicia, ya saben, que el Ourense tenga en bandeja el ascenso directo y que el Pontevedra vaya a la promoción después de esa derrota 0-2 en Pasarón. Este es Churre.
La verdad pues es que fue un golpe pues duro, el domingo pues fue un día complicado, lunes también, pero en el fútbol, tanto en el fútbol como en la propia vida, pues esto sigue y trata de levantarse el asunto. Nos dieron un golpe, pero no nos toca otra que levantarnos, que afrontar lo que nos viene. Ahora, pues después del resultado del domingo pasado, sabemos que no dependemos ya de nosotros, que pues quedar campeón está muy complicado, pero bueno, ahora mismo solo podemos pensar en hacer nuestro trabajo, en ir a Coruña, ir a jugar contra el Fabril y conseguir esos 3 puntos por si el Orense no hace el suyo y nosotros no aprovechar esa oportunidad, pues eso sí que no se podría perdonar. Entonces pensar solo ya en Coruña, limpiar la cabeza. Creo que a día de hoy pues el equipo ya está pensando en lo que viene, afrontando el partido del domingo. Es verdad que lunes y martes pues fueron días, como dije antes, bastante complicados y duros, pero bueno, toca levantarse, pensar en Coruña y, como te dije antes, si el Orense no hace su trabajo, pues nosotros que tengamos el nuestro hecho. El objetivo que teníamos pues después de estar todo el año ahí compitiendo pues en la primera y segunda posición pues era quedar campeones. Después del resultado de este domingo pues se nos complica todo ya muy mucho, entonces, pero la temporada no se acabó. La temporada queda, en el caso de que Lorenzo gane, pues aún nos queda un playoff pues ilusionante por delante, un playoff que vamos a afrontarlo pues casi seguro en, esa segunda posición, que pues también tiene ciertas ventajas, y entonces pues nada, pensar solo en ganar en Coruña, después si el Lorenzo no hace su trabajo y tenemos la oportunidad de llegar vivos a la última jornada, pues también pensar ya después en ese partido, pero primero nada, pensar en Coruña, intentar ganar.
Las palabras de Churre, futbolista del Pontevedra. Y una última noticia, en balonmano Cangas esta mañana, por sus problemas en la rodilla, Juan del Arco ha anunciado que deja la práctica del balonmano, que no va a poder seguir en este caso jugando. Su intención era acabar a la conclusión de esta temporada en balonmano Cangas y lo tiene que dejar. Una pausa y sigue el deporte hasta las 3 en Radio Voz.
Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, esperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz.
Gracias.
Pues esas son las futbolistas del Depor esta mañana, que ya tienen que volver al trabajo, porque queda un partido de liga el fin de semana frente al Alba, pero evidentemente están a lo suyo, que es celebrar como se merece el ascenso de categoría, el regreso a la primera división. Allí por última vez el Depor estuvo precisamente dirigido por Manu Sánchez. Hoy recepción al equipo por parte del presidente de Abanca, en la sede de Abanca, a la 1:45, es lo que acabamos de escuchar. Juan Carlos Escotet, propietario de Abanca, y Abanca, propietaria del Depor, pues recibiendo junto con el consejero delegado de la entidad, Francisco Botas, a las futbolistas del Deportivo Abanca. Supongo que te has llevado una gran alegría, ¿no, Manu? Por todo lo que te une al equipo, por lo que conoces todavía algunas de esas chicas, bueno, por todo lo que ya sabemos.
Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, primero como deportivista, porque al final te alegras de todo este tipo de éxitos, como fue en su momento pues los juveniles, bueno, pues todo lo que rodea al Depor y se acerque a grandes momentos, pues es una alegría, por supuesto, y bueno, pues a mí pues hay una parte de mi corazón que está ahí, porque bueno, porque pues con bastante gente pues iniciamos ese proyecto, mucho que arar y muchas cosas que mucha gente no sabe, lo que costó sacar adelante todo eso y en las condiciones en las que lo hicimos. Y bueno, pues si te toca un poquito más la fibra, ver que vuelva a estar en la élite, y bueno, pues muy orgulloso, ¿no? Sobre todo pues por las jugadoras más jóvenes, ¿no? Por las Elena, por Lucía, por Paula Nou. Bueno, pues estas niñas que al final van a poder pues seguir desarrollando su formación, que son muy jóvenes todavía, pero con un primer equipo en primera división.
Sí, porque hablamos mucho de la cantera y del Depor cuando hablamos del equipo masculino, pero en el equipo femenino tenemos ahí también a muchas jugadoras. El otro día, por ejemplo, dos futbolistas de 16 años en el banquillo, en el partido del ascenso y demás, y mucha jugadora de las categorías inferiores, que ahora, como dice Manu, pues va a tener también la puerta abierta, así lo hace bien poder jugar ni más ni menos que en primera división.
Es que no tiene la repercusión del masculino, ¿no? De cuando hablamos que Mella va con, sí, la selección sub-19, qué tal, pero es que este año hemos tenido tres jugadoras que han ido con selecciones inferiores de la española, ¿no? Que se dice muy pronto y está al alcance de canteras como la del Barça o el Madrid solo.
Sí, sí, la verdad es que sí, y lo cierto es que además tiene pinta de que llegando a primera división todavía va a tener más visibilidad el Depor y va a ser más fácil el proyecto que pueda crecer, ¿no? Que pueda seguir hacia arriba. Hablaba Manu de dificultades, en su época muy poquito dinero se podía meter en el Depor femenino, incluso en algunos años se tuvo que rebajar el presupuesto y demás. Bueno, pues ahora el club un poco más saneado, a ver si puede hacer también una apuesta, por lo menos pues como la que está haciendo para el regreso a primera división. Pero la verdad es que tenemos ya ganas de volver a ver ese fútbol, que no va a ser fácil, ¿eh, Manu? Que la primera es la primera.
No, y además yo creo que el salto entre la primera y esta segunda actual es un poquito quizás más alto del que vivimos nosotros, ¿no? Ten en cuenta que nosotros prácticamente hicimos 4 fichajes para el primer año y hicimos la temporada que hicimos en primera, ¿no? Yo creo que este año va a haber que reforzar bastante más el equipo, porque bueno, pues es una primera muy dura, y más que la primera sea muy dura, es que esta segunda me parece que el nivel era bastante flojo, ¿no? Con respecto a otras segundas. Entonces, sin ir más lejos, la del año anterior, ¿no? Yo creo que el nivel ha decaído bastante. Y eso conlleva a que tú después el salto lo vas a notar más, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Y para eso tienen que trabajar ya los que están dentro, para configurar un buen equipo, una buena plantilla, con Irene Ferreras, que ha hecho una gran temporada dirigiendo también al equipo, y a ver qué podemos hacer el año que viene en primera. Te llamamos en próximos días, Manu, a ver si esto sigue pues también como va hasta el momento, que no se tuerza.
Ojalá. Venga, abrazo fuerte.
Un abrazo, Manu, muchas gracias. Manu Sánchez, que nos acompaña cada poquito tiempo también aquí en el programa para analizar la actualidad del Depor y, evidentemente, pues el último entrenador que dirigió al Depor en primera división, el que llevó al club hasta primera división y luego le dirigió también en esa máxima categoría. Con Blancosan, la información del Depor. Enseguida hablamos de las fases de ascenso del Zalaeta y del Maristas.
Blancosan, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blancosan, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blancosan, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
¿Buscas unha vivenda para alugar ou unha casa para comprar? Sexa cal sexa o que buscas, na Xunta de Galicia temos unha axuda que encaixa contigo.
Se queres alugar, a Xunta pon a túa disposición o bono de alugueiro social de ata 550 euros mensuais e o programa Vivendas Vivas destinado a mobilizar o maior número posible de vivendas baleiras.
Se o que buscas é adquirir unha vivenda, toma nota das axudas ás que podes acceder. Axudas de ata 15.000 euros para adquisición de vivendas en centros históricos.
Axudas de ata 10.800 euros para adquisición de vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes.
Vivendas protexidas e avais públicos de ata 48.000 euros.
Axudas feitas para ti. Infórmate de todas as axudas disponibles en igvs.xunta.gal. Xunta de Galicia. ¿Quién me va a entregar?
Vuelve el North Festival. 24, 25 y 26 de mayo. Parque de Serralves, Oporto. Con Alejandro Sanz, Mike Towers, King, Nelly Furtado, Tom Model, María Becerra, Íñigo Quintero y muchos más. Entradas a la venta en northmusicfestival.com y en los puntos de venta habituales.
Radio Voz.
Y vamos ya también con lo importante de esta semana, que son esas fases de ascenso que van a jugar varios de nuestros equipos. También la final a cuatro en hockey sobre patines, la final europea que va a disputar en nuestra ciudad desde el fin de semana el Hockey Club Coruña. Pero antes, mañana, tanto el Zalaeta en la Superliga de Voleibol 2 como el Maristas en la Liga Femenina 2 van a arrancar también sus fases de ascenso. Vamos a saludar ya en el programa a Jorge Barrero, que es el entrenador del Zalaeta. El equipo se marcha ya esta misma tarde hacia Cartagena. Allí mañana empieza ese camino para intentar el ascenso a la máxima división del voleibol nacional, a la Superliga Femenina. Hola Jorge, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque estamos ahí ya con todo preparado. Esta tarde ya os marcháis hacia Cartagena.
Sí, bueno, hicimos el último entrenamiento ayer y bueno, ahora sí, por la tarde viajamos, vamos en avión Santiago Alicante y encontramos una opción, bueno, buena por el tiempo y también por económicamente, y después pues una horita y pico en bus a Cartagena y a empezar mañana la competición.
Sí, porque lo nuestro nos ha costado también, muy contentos en lo deportivo, pero es un gasto extraordinario que al club le cuesta asumir. Incluso ha habido también una campaña de crowdfunding, habéis recaudado algo de dinero para poder ir a una fase de ascenso que no estaba en la previsión al principio de temporada.
Sí, tanto la fase de ascenso ahora como la Copa Princesa en Navidad, que fue en Canarias, pues hombre, deportivamente pues siempre es el objetivo que tenemos, ¿no?, a principio de temporada, pero bueno, el presupuesto que tenemos muy ajustado pues daba para cubrir la temporada solo y muy poquito más. Entonces bueno, con las dos competiciones pues hay un desajuste y bueno, sacando el dinero, la directiva, de donde se puede.
Sí, sí, es lo que tienen. Muchos deportes pues hay que hacer auténticos malabarismos para poder completar los presupuestos de las temporadas. A lo importante, la competición, ¿cómo la afrontáis? Porque es un premio, pero bueno, una vez que estamos ahí, sin renunciar a nada, sabiendo que hay otros favoritos, ¿no?
Sí, sí, lógicamente. Evidentemente estamos aquí porque durante el año lo hemos hecho bien y bueno, lo que queremos es acabar la competición pues con las mismas sensaciones del año, jugando bien, compitiendo, y si estamos en nuestro mejor nivel, pues yo creo que cualquiera de los equipos que está allí es ganable para nosotros. Hay equipos pues quizá que tienen algunos puntos fuertes, pero todos tenemos nuestras debilidades, todos nuestros puntos fuertes, y aunque hay equipos, que es verdad que hay 3-4 equipos que sí tienen, digamos, el objetivo claro desde el principio de subir a Superliga 1, al final la igualdad es grande y yo creo que el equipo va bien preparado y confiamos totalmente en hacerlo bien, y si lo hacemos bien pues vamos a tener opciones.
Una fase de ascenso que, como decimos, se disputa en Cartagena, arranca mañana jueves, dura hasta el domingo, ojalá podamos estar en la final del domingo, y el formato es dos grupos con tres equipos cada grupo. De cada uno de esos grupos, dos de esos conjuntos estarán en las semifinales, los ganadores de esa eliminatoria se enfrentarán en esa final del domingo de la que hablamos. En vuestro grupo, Jorge, el Barça, que puede ser el gran favorito o uno de los grandes favoritos, y el Cartagena, el anfitrión, que siempre tiene un plus. Mucha suerte no hemos tenido, en principio, en los emparejamientos.
Bueno, sí, la verdad es que, a ver, todos los equipos ahí son fuertes, los equipos de Madrid, conocemos a Leganés de nuestro grupo, que la ganó, Chamberí es un equipo muy fuerte también. Bueno, aquí evidentemente no hay rivales fáciles, ni siquiera medio fáciles. El sorteo, lo que bueno nos deparó, que casualmente pues es el mismo grupo que nos tocó en la Copa Princesa de esta Navidad y en la Copa Princesa de las Navidades pasadas cuando jugamos, cuando la organizamos aquí en casa. En las dos ocasiones no pudimos pasar el grupo, tanto Barça como Algar de Cartagena nos ganaron, pero bueno, lo vemos como una oportunidad de hacer las cosas mejor y de esta vez, bueno, vamos convencidos de que tenemos opciones, sobre todo respecto a esta Navidad, que son las mismas plantillas, porque el año pasado los equipos eran distintos. Yo creo que, como dices, el Barça es un poco, puede ser el favorito, pero yo no creo que sea este año tan superior como era el año pasado. El año pasado la verdad es que estaba un escalón por encima de todos. Este año ganó la Copa, pero bueno, con partidos muy igualados, creo que hay alguna opción más de meterle mano. Y Algar, pues bueno, es un equipo fuerte, juega en casa, como dices, tiene esa ventaja, pero nos ganó en Navidades, pero nosotros ahí hicimos un partido bastante malo. Entonces, de entrada, tenemos que hacer un partido bueno. Y si hacemos un partido bueno, yo creo que estaremos en condiciones de poder ganar.
Sí, el Barça que parece menos Barça y que, curiosamente, siendo todavía un equipazo, y que, curiosamente, el año pasado, por ejemplo, rechazó el subir a Superliga.
Sí, porque, bueno, el Barça el año pasado ganó todo. Era un equipo bastante superior a los demás. Pero, bueno, el Barça es un equipo, ¿cómo explicarte? No es una sección directa del club. Ajá. Sino que es, no sé cómo qué formato le dan. Digamos que el club le permite utilizar el nombre, le da equipaciones, ropa, les permite llevar el nombre de Barça para, bueno, que a nivel de sponsorización, pues evidentemente les da mucha facilidad, pero la directiva es independiente. Ajá. Entonces no es un club tan fuerte como podemos pensar que si fuera el Barça como sección propia.
Es más un club vinculado, por lo que nos cuentas.
Sí, un club vinculado que, bueno, tiene la ventaja de llevar el nombre y todo el Barça les da, bueno, les da instalación, les da equipación, les permite usar su nombre. Eso les permite acceder a sponsors, que evidentemente si no fueran Barça no tendrían, pero es una directiva independiente, digamos. Entonces, pues el año pasado, pues sí, creo que tenían una pequeña deuda de años anteriores. Bueno, no vieron la opción de meterse, y este año, por ejemplo, sí que sabemos que sí tienen interés en caso de conseguir este año si subirán a Superliga 1.
O sea que lo van a poner difícil porque tienen el objetivo también deportivo, no solo el de levantar el título como el año pasado, que no pudieron ascender, sino el de poder saltar de categoría. El anfitrión, Algar, siempre da un plus jugar en casa, ¿no?
Sí, a ver, en principio Algar es un equipo muy distinto a Barça, distinto a nosotros también, un equipo muy muy correoso, muy bueno defensivamente. En Navidades no supimos jugar contra su bloqueo y su defensa, y yo creo que ahora vamos con la lección aprendida. Y bueno, juega en casa, también es otro de los equipos que la organiza porque tiene intención de subir. Y bueno, sí, jugar en casa evidentemente pues da un plus, pero bueno, a veces también si nosotros hacemos las cosas bien les ponemos en dificultad, pues también a lo mejor la presión de jugar en casa puede a veces volverse en contra. Entonces, bueno, nosotros vamos a intentar hacer nuestro partido y si hacemos un buen partido estoy seguro de que tendremos opción de ganar.
Es el primero, además de los partidos del Zalaeta, el que mañana jugaremos a las 7 de la tarde frente al Algar, y luego el viernes el segundo de los partidos de grupo, 12 de la mañana frente al Barcelona. Lo bueno es que os toca cada partido un día, porque por ejemplo el Barça va a jugar sus dos partidos en viernes. Ahí sí que hemos tenido, no sé si decir suerte o como le quieras llamar.
Sí, sí, el orden de sorteo, para mí los horarios son, así como en la Copa no salió muy mal, porque jugamos muy pronto, tuvimos que madrugar muchísimo. Aquí tenemos el para mí el horario perfecto, jugamos por la tarde a las 7 contra el anfitrión, tenemos descanso de la noche para jugar contra el Barça, viernes por la tarde descanso en todo caso, también para ver a rivales y bueno, recuperarse, y el sábado pues ojalá por la tarde la semifinal, con lo cual tendríamos un día entero de descanso. En caso de que no lo consigamos, el quinto y sexto puesto es el sábado por la mañana, con lo cual, bueno, tenemos a nivel de horario, pues el que yo habría escogido si me lo dieran a escoger es el que nos tocó, con lo cual en ese sentido pues muy contentos.
Sí, sí, la verdad es que el horario ahí sí que hemos tenido suerte, porque es seguramente, como bien dice Jorge, el mejor, porque tienes cada partido un día, incluso varias horas de descanso, un buen descanso si llegásemos a jugar las semifinales. Para jugar las semifinales habrá que ganar mínimo un partido, ¿no, Jorge?
Sí, a ver, en principio, evidentemente, si no ganamos uno no hay nada que hacer. Ganando uno, bueno, siempre hay la opción de un triple empate, porque a veces en grupos de tres tú ganas uno, el otro le gana, bueno, y se produce un triple empate y la cosa sería a sets. Pero bueno, en principio vamos a intentar ganar el primero de Algar, y si lo conseguimos bien, y habrá que intentar ganar el segundo, bueno, uno por ganar y dos por la opción de que el triple empate te deje fuera. y si no ganamos el primero, pues evidentemente contra el Barça hay que ir a muerte, porque si perdemos los dos, lógicamente, pues no pasamos a semifinales.
Ya nos has contado un poco cómo ves al Gary y al Barcelona, pero del partido más inmediato, del de mañana, ¿qué tenéis que hacer bien para empezar con victoria el campeonato? ¿Por dónde pasa el partido?
Bueno, yo creo que sí tenemos la referencia del partido de Copa. Desde luego tenemos que cometer menos error de ataque de lo que cometimos en ese partido. Como te digo, es un equipo que en bloqueo defensa es un equipo muy organizado, fuerte, que provoca que tú no puedas puntuar con facilidad. Un equipo de defensa dura, y entonces nos hizo allí precipitarnos mucho y cometer demasiado error de ataque. Tenemos que ser capaces de jugar puntos largos. Si a el primer ataque no conseguimos el punto, tener paciencia para que el segundo ataque lo consiga, o si hace falta el tercero, y allí pues quizá nos sorprendieron un poco el nivel de bloqueo defensa y no supimos reaccionar. Entonces yo creo que la paciencia en ataque, desde luego, es uno de los aspectos fundamentales.
Pues a tener paciencia mañana entonces frente al Algar, porque como dice Jorge, pues seguramente los puntos largos le interesen más al Zalaeta, sobre todo si está bien en esa situación de defensa y bloqueo el conjunto rival. Jorge, que tengáis buen viaje, os vamos llamando en estos días, nos vais contando un poquito también cómo va la fase por ahí por Cartagena, y ojalá para la semana tengamos que hablar de que el Zalaeta fue campeón y de que tiene que juntar dinero para ascender, que estaría muy complicado poder competir el año que viene en Superliga, pero es una opción, porque el Zalaeta es uno de los equipos, uno de los seis equipos que va a pelear por esa plaza de ascenso, porque solo hay una, ¿no? Solo el ganador de la final sube, o suben los
dos. No, son dos plazas. Los dos finalistas tienen plaza, con lo cual ganando la semifinal pues ya estaría conseguido, y bueno, ojalá que luego consigamos. Después ya pensaremos a partir del lunes cómo, lo que pasa y lo que sucede, pero bueno, ahora en lo deportivo ojalá pues seamos capaces.
Es llegar a semifinales y ganar la semifinal.
Que efectivamente, ese es el objetivo. Es el objetivo máximo que tenemos. Sí. Si luego ganamos la final, mucho mejor, pero vamos, el tema deportivo está ahí.
Está en la semifinal, sí. Luego la final ya es una final sin tensión, que no suele haber muchas en el deporte.
Pocas.
Pocas, muy poquitas. Jorge, muchísimas gracias por atendernos. Buen viaje y mucha suerte.
Muy bien, gracias a vosotros.
El Zalaeta, que va a jugar desde mañana en Cartagena la fase de ascenso, y también desde mañana va a jugar su fase de ascenso desde Liga Femenina 2 a Liga Femenina Challenge el Maristas, dirigido por Fer Buendía. Hola Fer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo os marcháis vosotros de viaje?
Estamos en Calahorra, a una hora de llegar a Zaragoza más o menos, que teníamos que ya nos íbamos a la pista de entreno, y bueno, ya voy.
Sí, o sea, ya estáis llegando, como quien dice, ya esta tarde probando la pista. Y mañana arranca la competición, primer partido frente a Castellón a las 11 de la mañana. Y luego tendremos que jugar también en los próximos días ante los otros dos equipos de esta fase, el Miral Valle y el Domusa, el ISB. ¿Cómo lo vemos, Fer? ¿Cómo veis la fase de ascenso? Que ya es un premio estar ahí, pero ya que vamos a intentar ganarla.
Sí, claro, es difícil en el sentido que somos un poco el equipo experto en estas ligas, ¿no? Estos equipos tienen experiencia en estas fases, han estado en Challenge, en el caso de Laurgui y de Miral Valle. Pero bueno, nosotras con muchas ganas de hacerlo bien, preocupadas un poco porque de la baja de María González el lunes con Tobillo Marta Bulovic, y ahora mismo no somos conocedores si vamos a poder forzarlo o no. Uh-huh. Y eso, bueno, pues cambia un poco las reglas del juego con nosotros. Pero bueno, a la vez con ganas de hacerlo bien, de competir, de que el equipo dé una buena imagen y, por supuesto, jugar cada partido a ganar, claro.
¿Cómo vemos a los rivales? ¿Cuál es el más importante? Vamos a jugar mañana empezamos la fase, pero son tres días y hay que jugar contra todos, contra los tres equipos. ¿Cómo ves a los rivales?
Mira, como diría Arsenio, que es el sabio de esto, no el cholo, como dicen por ahí, como diría Arsenio, nosotros estamos partido a partido. El partido es Castellón ahora mismo. Es cierto que tenemos todo el scouting hecho de los demás, tenemos el plan de partido, los vídeos, pero no pensamos más allá de mañana, ¿no? Ahora queremos jugar con Castellón, sacar el primero, es importante empezar en una fase, además es un partido que abre la competición, siempre son partidos más medios. Bueno, entonces ahora mismo Castellón. Y en una fase como esta tampoco nunca sabes quién es el más potente, ¿sabes? Al final, uh-huh. Es en tres días, puede haber lesiones, enfermedades, golpes, estados anímicos, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora mismo Castellón, y una vez que acabe Castellón, las chicas a descansar y nosotros a pensar en un plan de Miralvalle.
Que será el siguiente y el último Iraurgi. El último equipo al que nos vamos a enfrentar será Iraurgi, Domus a ISB, Iraurgi, ¿no? De toda la vida.
Sí, sí.
Decía, porque a veces aquí con los nombres también es complicado, pero vamos, Iraurgi, que es el tercer rival, Miralvalle, el más sobre el papel, el favorito del grupo.
No te sabría decir, porque bueno, Miralvalle es que toca hacer una temporada muy buena, pero bueno, llegaba a este punto, año pasado también se plantó aquí como primero y no fue capaz de jugar el último día, ¿no? Uh-huh. Como te digo, estas fases son, se deciden en pequeños detalles, ¿no? Pequeñas cositas, un poquito de acierto que hay que tener, un poquito de suerte, estar concentrados en el plan, que salga. Bueno, yo diría que está muy abierto. Es cierto que nos enfrentamos a tres equipos con estructuras profesionales que pueden preparar partidos, que pueden empezar mañana y tarde, que no dependen de trabajos para cambiar sus horarios, y eso pues evidentemente siempre da un plus, ¿no? Nosotras tenemos las condiciones que tenemos, pero repito, no quiero que sirva como excusa para pensar que vivimos aquí a pasarnos, ¿no? Vamos a intentar ganar, y esperemos que puedan jugar todas las jugadoras, menos María, pero a ver cómo evoluciona esta noche Marta.
¿Cuáles son un poco las cuentas para poder clasificarse? Solo asciende el primero, ¿no?
A ver, pasan dos al cruce, uh-huh, y cruza con el siguiente grupo. Nada, estos grupos de cuatro, a veces con un partido ganado puedes pasar, como verás, a veces con dos ganados te quedas fuera. Es decir, lo único que te garantiza pasar seguro es ganar los tres. Uh-huh. Entonces,
muy difícil ganar los tres, sí, para cualquier equipo, ¿eh?
Sí, vamos sin cuentas ahora mismo. Es decir, la cuenta, ya te digo, es Castellón, saber que hay que competirlo, que no da igual el resultado, que lo saberás aquí, son importantes. Es decir, no es igual ganar de 10 que ganar de 20, y si pierdes no es igual perder de 5 que de 15. Entonces, es 40 minutos de máximo nivel competitivo y descansar y pensar en los siguientes 40.
Sí, porque decía yo, pasa el primero. Pasan dos del grupo, pero me refiero a que luego en el cruce, supongo que es un poco como lo que acabamos de hablar con Zalaeta, ¿no? Hay unas semifinales y los que ganen las semifinales son los que consiguen el ascenso independientemente de la final, ¿o aquí es diferente?
Sí,
es igual, sí, es igual.
Tal cual, es lo mismo, sí.
O sea,
sí,
hay final, pero realmente el premio gordo está en llegar a la semifinal, sí, y ganarla.
Sí, es así, tal cual.
Y para eso hay que primero estar entre los dos primeros del grupo. El Zalaeta, en su caso, es un grupo de tres, aquí es un grupo de cuatro, pues supongo que un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo cómo son las jornadas, porque es lo que dice Fer, las cuentas es complicado hacerlas porque dependes no de lo que hagas tú, que sí, pero también un poco del resto de resultados, ¿no? Y puede estar más cara la clasificación o más barata.
Sí, pues
os vamos llamando porque el primer partido es el jueves, el segundo es el viernes y sábado, y luego el cruce es
el domingo a la tarde.
El domingo por la tarde. ¿Y la final?
No hay final,
aquí ya no hay final, claro. Es que no me daban las cuentas, y ahora mismo no me abría la página de la federación y no me daban las cuentas de decir, si empieza hoy, acaba el domingo, ¿dónde meten la final? No hay final porque ya...
Acaba el domingo.
En voleibol sí juegan final, aunque sea testimonial, para ver quién es el campeón, pero aquí es llegar a semifinales, conseguir la victoria y seguir adelante. Fer, que tengáis mucha suerte, mañana contamos cómo os va el partido, jugáis a las 11 de la mañana.
Sí, a las 11. Y Mario, si me permites una cosa.
Sí.
Ayer conocíamos la lamentable noticia, sí, la triste noticia del fallecimiento de Maite Méndez, entrenadora de Arsil, equipo amigo, equipo compañero que está en esta fase. Desde aquí, el mayor de los ánimos a la gente de Arsil. Y desde aquí también decir que cualquier pequeña cosa que consiga Maristas, aunque la pista fuera rival, por mi parte va para Maite, compañera de banquillos, persona a la que tengo máximo respeto. Y bueno, me gustaría, en cada vez que hablemos de esta fase, que también sea un recuerdo para ella.
Sí, sí. Esa fase de ascenso que se va a celebrar en Utebo, y a ver si desde ahí pues le podéis mandar también un cariño en forma de objetivo cumplido para Maristas. Pero sí, una pena, 62 años de edad. Lo conocíamos en las últimas horas. De hecho, el Arsil ha hecho un llamamiento para que la gente al velatorio vaya con prendas verdes, que es el color del Arsil. Y bueno, pues toda una enamorada del baloncesto, que ha trabajado muchísimo por el baloncesto y que, pues como pasa en muchas ocasiones, muy joven todavía. todavía para marcharse y está de luto la familia del Arsil por Maite Méndez, muy conocida, digamos, entre todo el mundo del baloncesto. Es la fundadora del club, además de ser la entrenadora desde hace 40 años, Fer, 40 años.
Sí, 40 años, sí.
Casi nada, la verdad es que sí. Fer, que tengáis mucha suerte. Mañana al mediodía os damos un toque para ver cómo ha ido el partido de la mañana.
Venga, perfecto, muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Gracias, para Fer Buendía, muy pendientes del Zalaeta, del Maristas y también del Hockey Club Coruña. Mañana hablamos de ello porque la final a 4 de la Liga Europea llegará el fin de semana. Antes de irnos, nos va a contar también la actualidad del boxeo Chano Planas. Hola Chano, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Que está muy contento Chano porque no cabía ni un alfiler el otro día, el pasado sábado, en el Fight Factory, con ese experimento, entre comillas, Chano, de una velada puramente amateur, y vais a tener que tirar el tabique para hacer más grande el Fight Factory.
Pues sí, las cosas fueron mejor de lo previstas. Bueno, nosotros contábamos que iba a venir gente, sí. Lo que pasa es que estaba el día de las peñas del Deportivo, estaba un partido importante del Deportivo que siempre te quita gente, pero por otro lado estaba la confianza en hacer una velada con la participación de 7 clubs de la comarca y se hizo una apuesta y la apuesta salió perfecta, bueno, hasta tal punto que se quedaba gente fuera, ¿no? Tuvimos que ubicar asientos y, como nos pasó las últimas veces, pues dejar entrar a la gente de pie, ¿no? Pero la sorpresa fue que si en esa misma velada era pelear Olmo, que te mueve 300 personas, bueno, pues no cabe nadie. O sea,
ahí tiramos el tabique. Ahí tiramos el tabique.
Ahí sí que hay que tirar el tabique. No obstante, ya vamos a hacer, estamos haciendo ya pruebas para quitar el tatami que tenemos de judo y poder meter pues unas 100 personas más en silla, ¿no? Y bueno, muy contento porque esto, por un lado, nos da que la afición al boxeo ya está hecha, es decir, coincida con un concierto de música o coincida con un partido del Depor o con una final del hockey, al final tenemos nuestro propio público, ¿no? Y eso es muy importante de cara a hacer una proyección, de cara a hacer un proyecto para que se puedan seguir haciendo veladas mensuales, que es nuestra intención, y podamos darle la experiencia suficiente no solo a nuestros chavales, sino a todos los clubes que participen, ¿no? Y en este caso vamos a intentar y a seguir en el camino de que en cada velada podamos meter por lo menos 5 o 6 clubes de la zona.
Sí, es que te iba a decir... No, simplemente que yo te iba a decir, Chano, que la experiencia lo que os ha dicho es que hay que repetirla.
Efectivamente, y además se han casado muy bien los combates. Hubo 2 combates de boxeo femenino, hubo combates de boxeo junior y boxeo joven, es decir, se trabajó con la cantera, se trabajó con el boxeo femenino y luego se trabajó con el boxeo élite. Y todos fueron del agrado del público, hubo reparto de puntos para todo el mundo, cada gimnasio se llevó a lo mejor una derrota o una victoria. Y quiero decir que estuvo muy muy del agrado del público, ¿no?
Sí, sí. Y la verdad es que, pues eso, una experiencia para repetir, porque la gente le das boxeo y va a ver boxeo. Y eso es lo más importante. En lo próximo partido que vais a hacer, ¿tienes pensado, pues eso, este modelo, pero incluso metiendo un combate profesional?
Sí, vamos a meter un combate profesional, posiblemente de Ana, porque ahora Olmo, como ya sabemos, disputa el campeonato mediterráneo en Italia, y bueno, meteremos un combate a 4 saltos, pero también vamos a hacer una ampliación a ver si verdaderamente, bueno, pues podemos poner más gente, llenar más gente, y así pues nada, que cuanto más asistencia mejor, más sí, veladas sí. Que podemos hacer.
Antes de irnos, que nos queda un minuto, pero ya están ahí los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina y siguen, Manuel, con la preparación. Marcháis a ver a Barcelona un doctor, ¿no? Al doctor Mora, no sé si para la preparación o para qué.
Pues mira, Manuel estuvo esta semana con nosotros aquí en el gimnasio, de hecho estuvo en la velada también, se llevó una fuerte ovación del público por ser el representante del boxeo.
Como tiene que ser, como tiene que ser.
Y ahora pues nos vamos con el doctor Mora, al cual conocí en mi viaje a Macao, porque quiere hacer un estudio de los músculos que no se trabajan adecuadamente y que hay que trabajar para hacer una compensación muscular y para tener mucha más fuerza explosiva y mucha más fuerza en general, lo cual nos va a venir de maravilla de cara a la Olimpiada.
En definitiva, puesta a punto, como el taller.
Puesta a punto, y como digo yo, a mí me gusta mucho invertir en ciencia.
Sí, sí.
Muchísimo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, los entrenamientos están ya, es decir, él viene al gimnasio, en la Federación Española tiene su preparación físico, su preparador físico, técnico, su nutricionista, nosotros en el gimnasio también vamos a...
Pero hay que mirarlo todo. Sí, sí.
Pero hay que mirarlo todo, y estamos hablando de la élite,
sí, sí.
Donde cualquier cosita puede ser determinante.
Nos vamos, que son las 3, Chano, para la semana hablamos más. Gracias. Nos vamos, mañana más. Adiós.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Radio Voz.